Como os comenté hace unas semanas, vamos a tomar un paréntesis entre los pasados estudios donde hemos estado viendo acerca de los materiales y los manuscritos, los materiales que se escribieron, con los cuales se escribieron las escrituras, y los manuscritos, o algunos manuscritos del Antiguo Testamento, y entre los estudios que abordaremos posteriormente, que será confiabilidad en las escrituras y manuscritos del Nuevo Testamento. Entre unos y otros vamos a tomar un descanso, vamos a hacer un inciso y nos vamos a ocupar de un tema que cuando yo lo vi, yo lo descubrí, no es que lo descubriera yo, yo creo que normalmente este tipo de cosas tú no haces nada, te viene a ti. A mí me emocionó y me apasionó. Y espero poderos transmitir al menos un poquito parte de esa pasión en esta mañana, la semana que viene y a la otra. Porque este estudio, que se llama, lo he titulado El Código de Dios, si espero a que sea una vez al mes, creo que se nos va a olvidar parte de lo que quiero transmitiros, sobre todo el mensaje de la semana que viene y el de la siguiente están muy, 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 muy ligados. Entonces, para evitar ese olvido, lo voy a hacer durante 3 semanas seguidas. El mando. Decía yo, me falta algo. Qué bonito, ¿no? Una actualización ahí del cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, de la creación del hombre, el dedo de Dios. Y en la margen superior izquierda veis la doble hélice del ADN. Empezamos con una pregunta. Una pregunta que podéis contestar. Dice así, ¿qué sucedería si pudiéramos demostrar que Dios puso en nuestro interior, en nuestro ADN, un código que nos identificara como criaturas suyas? Que la humanidad, a pesar de la desigualdad social, diferentes razas e ideologías, somos una gran familia. Antes oraba Reme diciendo que somos una familia aquí. La humanidad somos una gran familia unida. ¿Tendría sentido los odios, las guerras, los separatismos? ¿Qué pensáis? Como dice la Beni, ¿qué piensas tú, José Pablo? Sí. ¿Merecería la pena pelearnos, hermanos? ¿Merecería la pena construir muros que separan naciones? ¿Verdad que no? Hablaríamos de una globalización de verdad, no de una globalización que según me interese a mí, pues lo hago o no lo hago. ¿Hablaríamos de ideologías? ¿Merecería la pena? ¿Merecería la pena los sismos, los separatismos? ¿Qué pensáis? Si pudiéramos hablar de que hay un mensaje que Dios ha implantado en nuestro interior, que todos estamos unidos, ¿merecería la pena? Os veo muy callados. Si pudiéramos demostrar y el mundo lo creyera. Porque esa es otra, ¿verdad? Vamos a, como os digo aquí, vamos a abordar este estudio en parte siguiendo un poco las pautas de, precisamente del libro de este hombre, Greg Braden, un investigador norteamericano. Lleva más de 30 años intentando aunar los conceptos espirituales, los conceptos científicos, porque a veces, hermanos, nos sucede mucho a los cristianos. Y nos sucede mucho a los cristianos a veces que pensamos que todo es por fe. Si supiéramos realmente lo que es la fe, pensaríamos que esto se puede hacer. La fe es una seguridad, es una firmeza, ¿verdad? Lo estamos viendo, lo hemos visto ya en las reuniones de oración que estamos teniendo ahora con la oración o cómo orar como título central. Pues es posible, hermanos, es posible hablar de ciencia y es posible hablar de fe juntas. Y eso es lo que este hombre un poco, como os digo, lleva más de 30 años intentando no solamente opinar, sino demostrar. Algunos le han tachado mucho de ser un escritor de la New Age, pero yo creo que es mucho más profundo que todo eso. Este es el libro del que os he hablado. Si tenéis interés, os le podéis bajar de internet. Uf, esto queda grabado, me van a decir que soy un pirata. El mensaje dice Dios eterno dentro del cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver durante estas semanas. Dios eterno dentro del cuerpo, dentro de tu cuerpo, dentro de mi cuerpo, hay un mensaje que en la creación Dios grabó, en tu creación, en mi creación. Y el significado, como veíamos en la diapositiva anterior, la humanidad es una familia unida a través de un legado común y el resultado de un acto intencional de creación. Es decir, a Dios no de repente un día se le ocurrió, pues voy a crear al hombre y a ver qué me sale. Y le salió un churro. No, salimos nosotros. Salieron nuestros antepasados. Un acto intencional de creación. Un acto muy especial. En esta serie de estudios vamos a ver materias tales como el significado profundo de algunas palabras hebreas. Vamos a ver los elementos que constituyen la naturaleza y su relación con el nombre de Dios. Para ello veremos, tocaremos también un poco un libro de los más antiguos de la Cábala que se llama el Sefer Yetzirah. Sefer en hebreo significa libro, Yetzirah significa creación, el libro de la creación. Algunos de los pasajes, de los versículos, podríamos llamar de este libro. Todos sabéis cuáles suelen ser esos cuatro elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, viento o aire. Agua, tierra, fuego y aire. Cuatro elementos desde la antigüedad. Eso lo veremos la semana que viene. Y su relación con el nombre de Dios. ¡Oh, qué interesante! Para los de ciencias. Clase de química. La tabla periódica de los elementos. No vamos a verlos todos, ¿eh? No os preocupéis. Pero sí vamos a ver los cuatro elementos principales. Los cuatro elementos principales que constituyen, tres de ellos el nombre de Dios, un cuarto que constituye nuestro mensaje de Dios en nuestro interior, y que son esos cuatro elementos del hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y vamos a cambiar algunas cosas, porque a veces pensamos qué elemento hay más en el aire o más en el fuego. Vamos a ver que a veces es engañoso lo que pensamos. También vamos a ver algo de la biología del ser humano, seguimos en clase de ciencias, y vamos a ver esas cuatro bases nitrogenadas que forman parte de nuestro ADN, la citosina, timina, guanina y adenina. Y algo que os va a emocionar también mucho, vamos a viajar al espacio, vamos a viajar con el mensaje que en el año 1974, en noviembre de 1974, se envió desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y vamos a ver que el mensaje de Dios, que Dios grabó en cada uno de nosotros, está también en el espacio a la espera de la respuesta de los posibles seres extraterrestres. El estudio, como os he dicho al principio, lo voy a dividir en tres partes. Esto es lo que vamos a ver hoy. Dios crea el hombre de una manera especial con relación al resto de la creación. Esto es lo que veremos la próxima semana. El nombre de Dios, el tetragramatón, lo encontramos en esos elementos de la creación, en tres de esos cuatro elementos que os he mencionado antes. Y en la tercera semana veremos que Dios puso su nombre en el hombre. Interesante, ¿no? Si nos parece interesante, cierro, seguimos cantando y nos vamos. Dios crea al hombre. Vamos a ver dos textos, principalmente uno. Y este primero dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nos dice, primero que nada, este texto, aparte de que fue Dios el que creó, el que nos creó, el que creó al hombre, que no lo creó de cualquier manera. ¿Lo creó cómo, hermanos? A su imagen. ¿Y qué es la imagen? ¿La imagen es el San Cristóbal que algunos llevan en el coche para no tener un accidente? No, ¿verdad? Es mucho más. La imagen, hermanos, esto para que quede en la documentación, siempre me gusta poner, sobre todo cuando es el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, el versículo en hebreo con la transliteración en hebreo y abajo con la traducción al castellano. La imagen, la sombra, realmente esa palabra tselem, imagen, como dice en esta diapositiva, viene de una raíz hebrea que es tsel, lo pongo ahí también en pictográfico antiguo, en hebreo antiguo, que significa sombra. ¿Y qué sucede con la sombra, hermanos? ¿Qué está haciendo ahí Peter Pan? Cosiéndose la sombra. ¿Por qué se quería coser la sombra a Peter Pan? Porque se le había escapado, ¿verdad? ¿Es posible que a nosotros se nos escape la sombra? ¿O es algo que está pegada a nosotros? Cuando hay una fuente de luz y esa fuente de luz incide en nosotros, ¿ves aquí aunque se ve poquito? Pero se ve que me está dando una fuente de luz por detrás, como también por delante, pues bueno, se difumina un poco, pero al estarme dando una... Ah, ya no. La luz del sol, del papá sol, me está dando y entonces se ve un poquito de sombra. La sombra está pegada a nosotros. La sombra, somos, como dice también, un esquema o representación de un original. ¿Quién es el original, hermanos? Dios. Luego somos una imagen, somos una sombra, somos una representación del Todopoderoso Dios, el cual nos creó, no de cualquier manera, sino como dice este texto, nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó varón y hembra. Porque eso es lo bueno también. Dios no hizo solamente hombres o solamente mujeres, sino que nos creó para poder tener compañeras y compañeros idóneos. Hay un texto crucial que en este es en el que vamos a pararnos bastante en todo este estudio de esta mañana. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fijaos que para que fuéramos seres vivientes, ¿qué fue necesario que hiciera Dios? Sopló. Si no, hubiéramos sido quizás meros muñecos de barro. Dios formó. Llegáis a ver la escena, ¿no? Demi Moore, en la película Ghost, esa escena tan súper romántica, en la cual ella está formando su vasija, empieza a sonar melodía desencadenada, se aproxima Sam, el Patrick Swayze, por detrás, y empieza a enguarrinarse también las manos. en esa escena. Es curioso porque en hebreo la palabra formó, yatzar, es exactamente la misma palabra que se utiliza para el vocablo alfarero. Es decir, cuando Dios nos está formando, es como el gran alfarero, el alfarero por antonomaxia, que está formando a su criatura y la está formando de una manera especial, de una manera única, de una manera que solamente Él sabía hacer. Dios nos moldeó, Dios nos formó de la misma manera que un alfarero moldea y da forma y crea su vasija, su escultura, podríamos decir. La diferencia es que nosotros tenemos vida insuflada por Dios. Hay algo muy curioso en este versículo. Yo no sé si vosotros veis un circulito rojo, yo no lo veo. ¿Sí? Vale, vale, perfecto, porque yo no lo veo, pero sí está. Si veis en esa palabra primera que hay en la margen izquierda, pero es que está fuera el círculo, ¿no? Pues eso se ha corrido, porque... Bueno, la primera palabra de arriba que pone vallicer, y luego debajo, cuando vamos a Génesis 2:19, que dice, y formó Jehová Dios de la tierra todo viviente, vemos como algo diferente. ¿Qué es lo que vemos diferente entre la palabra de arriba y la palabra de abajo? ¿Qué le falta a la de abajo que tiene la de arriba? ¿O qué parece que sobra en la de arriba? Una I, una yod. Pues esa yod de arriba no está en ningún texto de la Escritura, en ninguno más que aquí. Qué curioso. No existe. Es más, el verbo yatzar, que es de donde toma este vayitzer, es con una única yod, no con dos. Curioso, muy curioso. Vamos a ver una posible explicación. Porque así dicho parece como, pues eso es que al escritor le habrá... No, tiene un porqué, tiene un porqué. Es como si nosotros en nuestro castellano, en vez de poner Dios formó, pusiéramos Dios formó, con dos Fs. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Rápidamente vendrían los Pablos y los Joses y los Raúles, que enseguida hacemos así y decimos, ¡uy, aquí hay una falta de ortografía! Veríamos esa falta, pero en este caso, hermanos, no es una falta. Dice este texto del Midrash, el Midrash, recordad, que son un conjunto de comentarios al Antiguo Testamento, hecho por rabinos, por autoridades judías. Dice, cuando se trata el tema de la creación de Adán, la Torá escribe la palabra y él formó con una doble yud, en contraste con la creación de los animales, donde se escribe con una sola yud. La Torá así indica que la creación de Adán no fue meramente física, sino que Hashem, en español o en castellano quiere decir el nombre, es uno de los vocablos que utilizan los judíos para evitar el pronunciar el tetragramatón, Hashem, dice, lo creó con un doble propósito. ¿Qué doble propósito pensáis? Ahí hay algunas ideas. ¿Cuál de esas pensáis? ¿Con cuál? El hombre tiene una doble naturaleza. Hay rabinos, hay gente que opina que esa doble yud indica la dualidad del hombre entre el bien y el mal. Aunque en aquel entonces todavía no había fruto que se hubieran comido y hubieran pecado. No existía todavía el pecado cuando estamos leyendo este texto. Quizás la dualidad hombre-mujer, recordemos que en Génesis 1:27 dice que los creó hombre y mujer. Quizás porque somos ciudadanos de dos mundos, estamos en un mundo físico ahora, pero somos también espíritu. Quizás nos está diciendo eso. Rashi, este erudito del siglo XI, nos dice en su comentario al Génesis, este verbo alude a que hubo dos actos de formación del ser humano, una formación para este mundo y otra formación para la resurrección de los muertos. Es decir, él opina que esa doble yud lo que nos está indicando es que el ser humano está formado por un cuerpo, el cual vemos, y un espíritu, el cual, un alma, el cual no vemos, pero está ahí. Y tenemos la garantía de que cuando pasemos de este mundo, no vamos a hacer como veíamos el otro día, Maite y yo, en una película, no va a suceder, va a hacer puff y vamos a ir a la nada, sino que vamos a estar con nuestro Padre Celestial en los cielos. Seguimos en el versículo. Hay más cosas, muchas cosas en este versículo y alguna también que no voy a tocar. Adán, Dios formó al hombre, el hombre Adán. Cuando estamos leyendo en nuestra Biblia, nuestro Génesis, Dios formó al hombre, en el original esa palabra hombre es Adán, que aparece, ¿verdad?, como posteriormente, ya como el nombre del primer hombre, Adán, y Eva como nombre de la primera mujer. Pero ya en la Escritura no aguarda a que tuviera ese nombre de Adán, sino que ya directamente, cuando dice que Dios formó al hombre, a ese primer hombre, su nombre era Adán. De los materiales, afar, del polvo, de la tierra, y tierra en hebreo es Adamá. Adán, Adamá. Tenemos una relación tremenda con la tierra, un origen común. El Midrash, en este caso el Bamidbar Rabá, dice, nos cuenta que después de la creación, Dios exhibió los animales ante el ser humano. Y para demostrar su sabiduría, a los ángeles le pidió que pusiera nombre a todos los animales. ¿Recordáis la canción de Bob Dylan? De Dios puso nombre a los animales. Dice, le pidió que pusiera nombre a todos los animales. El hombre, con una inteligencia superior, dio a cada animal un nombre que en hebreo encierra toda la característica del animal en las letras que componen esa palabra. Eso es muy interesante también. Al final, Dios le preguntó, ¿y tú? ¿Cómo te llamarás? A lo que el hombre respondió, Adán, porque provengo de la tierra, de la Adamá. Así que ya sabemos un poquito más de lo que es el nombre Adán. Adán, como empezamos hace ya tiempo estos estudios, donde os decía que para el hebreo la mente es concreta. Para nosotros, que venimos del mundo occidental, del pensamiento griego, la mente es abstracta. Por eso para nosotros la fe es un salto al vacío. Tengo que creer, bueno, pues Dios ya, no. Para el hebreo era mucho más, algo mucho más firme, mucho más concreto. El primer humano, el padre de todos nosotros, nos transmite, sé que tengo, esto es muy bonito también, es muy interesante. Dice, sé que tengo el don de la palabra proveniente del elemento viento y puedo hacer mucho con él. Sé que tengo el don de la energía espiritual en mi alma proveniente del elemento fuego. Sé que para disfrutar de la vida cuento con sabiduría proveniente del elemento agua. Pero todo eso se desaprovecha por culpa del elemento tierra, el que nos deja estáticos, cómodos, estancados y pegados a la tierra. ¿Cuánto se habla hoy en día en las empresas de la zona de confort, verdad? Qué difícil es a veces salir de nuestra zona de confort. Esa zona de confort nos la trae el elemento tierra, el estar estáticos, pegados, a gusto. Pero todos los otros elementos nos hablan de movilidad. Tanto Adán como Adamá provienen de una raíz común, Dam, de dos letras, Dalet y Mem, que en hebreo antiguo, en hebreo pictográfico, son los pictogramas de la puerta, de una puerta basculante, de la tienda de campaña y del agua. Si pensamos en las tiendas de campaña, sobre todo en las jaimas, en las tiendas nómadas, sabemos que hay una puerta, que realmente la puerta lo que hace es que la suelen tener levantada y por las noches la cierran, igualmente que en las tiendas de campaña, llamemos normales. Pues esa puerta basculante que se abre y se cierra simboliza esa letra Dalet. ¿Y el agua? ¿Qué representa el agua, hermanos? ¿Quietud? Pensemos, visualicemos por un momento la orilla del mar. Movimiento constante, ¿verdad? Un fluir, un ir y venir. Pues esa Dalet y esa Mem forman una palabra que en hebreo es sangre, Dam. Dam. Representan el movimiento de ida y vuelta del agua, o más específicamente, y ya empezamos a descender a nosotros mismos, representa el flujo sanguíneo, el fluir de la sangre. ¿Qué pasa cuando la sangre se estanca? Forma trombos, ¿verdad? Incluso nos puede dar un ictus o cualquier tipo de cosas, un infarto, tantas cosas nos pueden dar. La sangre del hombre es también agua. Dicen algunos que de un 70, un 80 cuando nacemos, incluso algunos afirman que hasta un 90 somos agua. Y a medida que vamos envejeciendo, ese agua se va secando. Y dicen que algunos solamente tienen un 50%. De tener un 80, un 90% a descender. Es el líquido vital, es el líquido necesario para nuestra vida. La sangre, dicen que desciende hasta un 50%. ¿Y qué pasa, como dice en esta diapositiva, cuando la sangre de un hombre, de un animal, se derrama? Que la palmamos, ¿verdad? Dejamos esta existencia. Adam y Adamá. Adam también puede significar rojo en cuanto al color. De piel rojiza, Adamá, tierra de color rojizo. ¿De qué color es la sangre que nosotros vemos por los glóbulos rojos? Rojiza también, ¿verdad? Es rojiza. Ahora, si tenemos en cuenta que la primera letra, la A, la Aleph, en el hebreo antiguo, en el hebreo pictográfico, es la cabeza de un buey. La cabeza de un buey representa la fuerza, esa letra Aleph o Alf, que es en hebreo buey, significa la fuerza. Es como si estuviéramos pensando, estuviéramos diciendo que la fuerza del hombre físicamente está en la sangre. ¿A qué os suena eso? ¿No os suena versículo bíblico? El correcto fluir de la sangre. Dice la primera parte de Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dice la traducción literal más o menos del castellano, dice, pues vida de la carne en la sangre, ella, y a veces, muchas veces en hebreo se suprime el verbo ser o estar en la sangre, ella. Está la vida, hermanos, nuestra vida. Por eso, en algunas creencias, los judíos, por supuesto, también los testigos de Jehová, se abstienen de comer sangre, se abstienen de todo lo que sea sangre, basándose un poco en este versículo. Seguimos profundizando en Génesis 2:7. Somos seres vivientes, característica que compartimos con los animales. Dice en Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Si veis, es la misma es lo mismo esto que eso de allá arriba. La traducción de ambas sería seres vivientes, nefes hayá, seres vivientes, somos seres vivientes que compartimos como tales con los animales. Esa palabra, nefes, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la conciencia del mundo material. Pensemos que nos está hablando todo el tiempo también de sangre, el versículo. Nos está hablando de ser viviente, nos está hablando de compartir, de que compartimos esa misma característica con el resto de los animales de la creación. Tiene que ver con nuestros instintos, es decir, tiene que ver, como dice el texto completo de Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer expiación sobre el altar, sobre por vuestras almas, la misma palabra. Y la misma sangre, esa palabra dam, hará expiación de la persona. Vemos que esas tres palabras que han sido traducidas de forma diferente en castellano, vida, almas, persona, es exactamente una y la misma palabra en el original hebreo. Son tres maneras de interpretar esa palabra, vida, almas, persona, lo que nosotros vemos, la parte que podríamos decir del alma más apegada a nuestro cuerpo. Pero hay un hecho maravilloso que es propio del ser humano y es que somos almas vivientes. Dice también Génesis 2:7, y sopló el Señor en su nariz aliento de vida. En hebreo es nishmat hayim. Esa palabra nishmat es una palabra muy curiosa porque es una combinación de dos palabras diferentes. Nishma, que significa respiración. ¿Podemos vivir sin respirar? Hombre, con un respirador asistido a lo mejor. Pero durante un tiempo, si no, hasta luego, Lucas. Nishma, respiración. Y otra palabra, neshama, que significa alma. Alma en un, podríamos decir, en un gradiente superior a esa que acabamos de ver, de nefes. Somos almas vivientes. Y aquí hay otra cosa curiosa, esto no lo he comentado más, pero ¿a qué os suena eso? Os suena de antes, ¿verdad? Tampoco en ningún otro lugar esa palabra está con dos yud, únicamente aquí. Cuando la Escritura habla de una forma específica de la creación, de la formación del hombre por parte de Dios, nos regala letras, nos regala yuds. Y curiosamente, y esto seguro que todos los rabinos estarán en desacuerdo conmigo, pero la letra yud es la primera letra del tetragramatón, del nombre santo e impronunciable por los judíos de Dios. ¿No nos estará queriendo decir este texto de Génesis 2:7 algo más? Y ya nos está diciendo mucho con el simple texto de que Dios formó al hombre y nos hizo seres vivientes al soplar aliento de vida. Además, hay algo curioso también que no he logrado encontrar en ningún sitio, pero esas dos palabras de Nishmat Hayim está diciendo aliento de vidas. ¿Qué vidas? Hayim es plural en hebreo. ¿Qué vidas? ¿No será vida física, vida espiritual? El Señor nos regaló algo muy especial al ser humano que no regaló al resto de la creación. Qué curioso, ¿verdad? Qué especial. Por eso diréis, a este le da el punto ahora del hebreo y nos está metiendo una panza que no estamos entendiendo nada, pero él lo está disfrutando. Pero hermanos, si lo hago es para que veamos a veces lo que nos perdemos al no saber, por lo menos al no tener suficientes comentarios y lugares donde poder buscar, donde poder mirar lo que realmente Dios reveló al hombre y el hombre escribió en su santa palabra hace ya quizás 3.700, 3.500 años. Sopló en su nariz aliento de vida. Qué bonito es esto que dice también el Midrash. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y la explicación que da es porque Dios, dice, antes de darle vida a Adán, el Señor preguntó, ¿puedo darle vida desde su boca? No puedo hacer eso porque la emplea para difamar. En esta iglesia no pasa. ¿Podría soplar su alma en su cuerpo a través de sus ojos? No, porque parpadea con ellos con fines nocivos. Como decía en aquella serie de Los Serrano, miramos con ojos sucios. Tampoco sus oídos son buenos conductores porque le permiten escuchar blasfemias, críticas, ¿verdad? Tantas cosas que a veces escuchamos, sobre todo cuando estamos en los trabajos, en los empleos, ¿verdad? Cuántos chismes y cuántas historias no nos cuentan de otros y nosotros a veces participamos también, bueno, pues para no ser menos, en criticar sobre todo a nuestros jefes. Y dice el Señor, buscaré, en lo que comenta el Midrash, dice, buscaré una apertura más adecuada, sus fosas nasales. Dice, así como las fosas nasales expulsan el aire contaminado, así los tzadikim, los justos, se despojan del pecado maloliente y se aferran al dulce aroma de la Torá, de la ley. La nariz. Cuando inspiramos, inspiramos cosas buenas. Y cuando expiramos, echamos todo lo que nos estorba. Hay muchas técnicas de respiración para alcanzar una mayor tranquilidad, una mayor paz. En todas las culturas, yo lo último que he descubierto también es que hay técnicas de meditación dentro del judaísmo. Qué curioso también. Neshama, esa palabra que os mencionaba antes, tiene que ver con el aliento, con ese aliento que Dios depositó en nuestras narices, nuestras fosas nasales. Es el esfuerzo también por conseguir pureza y perfección. Tiene que ver con el pensamiento, con el intelecto. Hace, yo creo que un par de años, una cosa así, no sé si recordaréis por lo menos de título, vimos acerca de los niveles del alma, donde hablábamos precisamente de tres niveles, de tres palabras, que eran estas tres, Nefesh, Ruach y Neshama. Dice en Job, capítulo 27 y versículo 3, que todo el tiempo que mi alma, esa Neshama, esté en mí y haya hálito de Dios, hálito en mis narices, ruach, en la traducción del King James, la traducción inglesa, en vez de decir hálito de Dios, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Ah, es que a lo mejor también está ahí el Espíritu de Dios. Dios nos insufla también de su Espíritu, nos llena de su Espíritu, ya incluso desde la creación y no lo sabemos y está dormido y de alguna manera tenemos que despertarlo. El aliento de Dios también, nos dice en la Biblia de las Américas. Esas tres palabras que veíamos en aquel entonces, nefes, alma, vida, tiene que ver con lo más físico en nosotros, con la sangre, con nuestros instintos. Algunos dicen que con nuestro hígado, ¿verdad? Nuestra ira, nuestros cabreos, nuestras impotencias. El ruaj, el viento, el aliento, el espíritu, eso que el Señor en capítulo 3 de Juan dice que el viento sopla de donde quiere, pero ni le ves, solamente oyes su sonido. Y dice, así son aquellos que están llevados por el Espíritu. En griego neuma, en hebreo ruach. Nuestras emociones, el entendimiento del corazón. De eso también vamos a ver en los miércoles en la oración. La ciencia del corazón, la conciencia del corazón, las emociones, los pensamientos nos llevan a sentimientos, al entendimiento del corazón. Y esa otra palabra, neshama, alma, aliento, el esfuerzo por conseguir la perfección, ¿verdad? Es algo más como de pensamiento, de voluntad. Nuestra voluntad quiere más, recibir más y más y más de parte del Señor. ¿Vosotros queréis recibir más y más y más de parte del Señor? ¿O nos conformamos como estemos? Si estoy bien, bien, y si estoy mal, va. Hermanos, tenemos que ser una iglesia ardiente en el Espíritu. Yo he escuchado, y lo creo, eso también puedo decir, no en esta iglesia, pero sí en otros lugares, que la gente pasa por las calles. Y cuando pasa por las calles, delante de la puerta de una iglesia, la gente se arrodilla y entra a la iglesia a ver qué está sucediendo. Y es porque es una iglesia ferviente en el Espíritu. Yo no sé vosotros, pero yo quiero que esta iglesia sea así. Amén. Pero no depende, ¿sabéis? A ver, depende en gran medida del Señor, claro, porque Él es el que hace el hacer, el querer, como dice la Escritura, por su buena voluntad. Pero no depende tanto de la gente de ahí fuera, sino depende de nuestro, de nosotros, de cómo estemos tú y yo con el Señor y en el Señor, para que esos hechos realmente se produzcan, que no sea algo que nos hayan contado otros, que haya ocurrido en Argentina hace 20 años o en Ecuador o en Colombia, no, que está muy bien que haya ocurrido allí, gloria a Dios, pero lo queremos para nuestro país, lo queremos para nuestra Madrid, lo queremos para nuestra iglesia. Con esta ya finalizamos. Dios nos creó. Nos creó con un propósito. Él nos dio forma. Él nos moldeó. Nos dio vida por medio de su aliento. Es decir, no es que simplemente dijo, venga, pa, sea, como sea la luz, sean los planetas. Lo hizo de una manera muy especial. Nos creó al ser humano muy especialmente. Es como si pudiéramos decir que Dios puso toda la carne en el asador para crearnos a nosotros como una creación especial, no para destruir todo lo demás, sino para cuidarlo. Y utilizó materiales de la propia tierra. ¿Cómo te vas a llamar tú? Yo me voy a llamar Adán, porque formo parte de la tierra. Y en ese formar parte de la tierra es en lo que tenemos que pensar, en cuidarla, en que somos parte de la tierra, como veremos dentro de 2 semanas, ese nombre que Dios puso suyo en el hombre, hay un cuarto elemento. El quinto elemento es el de la peli de Bruce Willis, pero hay un cuarto elemento que representa precisamente la tierra. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis decir, alguna duda de lo que hemos visto.